Y llega la columna de todos los miércoles. ¿Con quién? Con Patricia Chaina, nuestra compañera periodista y docente de la UBA. Patricia, buen día, ¿cómo estás?
Hola, Urbano, muy buenos días.
¿Cómo andamos? ¿Bien? ¿Me escuchás?
Te escucho perfecto. Sí. ¿Ustedes me escuchan?
Perfectamente. Te preguntaba cómo andabas.
Muy bien. Bueno. Muy bien aquí.
Bueno, hoy que vamos a abordar un tema que ha proliferado en los últimos días. Hay un tufillo raro, ¿no? Sabemos cómo se también en esto, más allá de una situación delicada, cómo se posiciona a la derecha, los sectores más violentos que pretenden sumir al país en esta confusión, seguir sumiendo. ¿Qué hay de este clima por falsos saqueos? ¿Hay una denuncia del gobierno nacional? ¿Qué está pasando en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires?
Hay efectivamente un tufillo raro, como vos decís. En el día de ayer, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires no se registraron saqueos en ningún lugar de la ciudad, pese a que durante la mañana en muchos comercios llegaban personas diciendo que eran de la policía o del gobierno de la ciudad y les recomendaban a los comerciantes de la zona de Once, por ejemplo, o de otro polo comercial que está en Flores, en las avenidas Nazca y Avellaneda, les recomendaban cerrar, bajar las persianas hasta que tener controlada la situación. Tanto policía de la ciudad como el gobierno porteño desmintieron que ellos hubieran enviado grupos a decir esto a los comerciantes. Fue claramente una estrategia de infundir miedo, porque la otra manera en que se propagó este rumor de los saqueos fue a través de grupos de WhatsApp y redes sociales, Urbano. También ocurrió así en la ciudad de Mendoza y en la ciudad de Córdoba. También en Neuquén, con dos características quizá para la ciudad capital de Mendoza y para la capital neuquina, que en el fin de semana en estas ciudades hubieron incidentes de robo. Entonces la gente enseguida asoció esos robos del fin de semana con que esta posibilidad de saqueos, claro, era cierta. Lo cierto es que la identificación del saqueo como una expresión de una situación social alarmante no existe, no ha comenzado una ola de saqueos en la Argentina, ni en Buenos Aires, ni en otras ciudades del país. Sí se registraron anoche robos organizados que además involucran a menores, Urbano, que es, esto a mí particularmente me preocupó mucho, porque son menores que tuvieron que ser detenidos porque intentaban entrar en comercios de alimentos. Los otros robos que se registraron eran en lugares, que además esto indica que no son saqueos, eran en lugares de indumentaria. Claro. Eran robos en lugares de tiendas de ropa, cuestiones de consumo, no de alimentos. Por eso no se habla del saqueo como una expresión de una situación social alarmante. No sé cómo lo han vivido por ahí, porque también en Bariloche hubo un despliegue policial en alerta y en un por las dudas, ¿no?
Claro. Sí, hubo a medianoche, nos decía Mariano, algún altercado en la zona de Diarco, también en la Anónima, donde quisieron abordar, robaron un camión, una parte, enseguida la policía actuó. Y como vos bien decís, es raro, ¿no? Porque uno observa el accionar y es robo. El saqueo tiene otra connotación. Y además en un contexto que se diferencia de alguna época, ¿no? Que fue muy dolorosa, hay una fuerte contención social, ¿no?
Sí, eso lo marcaban ayer. Yo estuve recorriendo justamente la zona de Once, porque fue el primer alerta que tuvimos. Hay saqueos en Once, entonces estuvimos recorriendo Once, y lo primero que decían los comerciantes es como en el 2001. Están cerrando, primero cierran los chinos, después cierran los otros comercios de al lado, porque por temor, porque la situación nos quieren hacer creer que es como en el 2001. Lo decían los mismos comerciantes, ¿eh? La explicación esta de que nos quieren hacer creer los comerciantes que mantenían abiertos sus negocios. Porque, por ejemplo, explicaban que ellos se comunicaban con familiares o con gente que conocían de la zona de Flores, que es Nazca y Avellaneda, y allá les decían que no habían saqueos. Incluso el centro de monitoreo urbano, que es de todas las cámaras de la ciudad, también sacó un comunicado diciendo no hay disturbios, tal como se como lo informaban los grupos de WhatsApp, ¿no? Habían muchos grupos de WhatsApp que avisaban disturbios, disturbios, o pasaba gente corriendo gritando saqueos, saqueos. Ante esa situación y con una difusión extrema en redes sociales, se comenzó a pensar que los saqueos, los comerciantes, ¿no? Comenzaron a pensar que los saqueos podían ser ciertos. Ahora bien, a última hora de la noche, también hubo una comunicación oficial que apuntó directamente a la Libertad Avanza y de la cual Javier Milei se despegó, pero no fue terminante al decir, bueno, esta es una situación que nos está llevando a esto, cuando pocos minutos antes en sus mismas redes sociales había compartido imágenes que realmente daban pie a que la gente pudiera salir a la calle porque era lo que había que hacer. O no me gusta a mí promocionar sus redes sociales porque justamente él se apoya en esto, ¿no?
Claro.
Pero sí fue la vocera de gobierno, Gabriela Cerruti, quien lo dijo con nombre y apellido, porque se produjeron estas detenciones y están involucrados menores. Entonces ahí ya es como que se extrema la performance política, podemos decir, porque uno puede predicar cierta plataforma política e incluso puede tener aceptación, como se ha demostrado en las PASO, pero provocar estas situaciones e involucrar a menores ya es otra cosa.
Esta mano de obra, que es rentada, por supuesto, lo instauraron en la gestión anterior, sabemos lo que las redes pueden generar. Te lo pregunto como una especialista en el tema, en la comunicación, digo, hoy las redes y la calidad con lo que se vierten las fake news, todas estas cuestiones, indudablemente pegan en la gente. Bernie lo denunció Aníbal Fernández, hay toda una estructura, vos lo decías recién. Digo, ¿cómo contrarrestar esto, vos que estás ahí en la cresta de la ola? Si se puede.
Yo creo que es posible sosteniéndose en la verdad, pero también es cierto que las redes sociales generan falsas verdades. Esa es la fake news, ¿no? Una noticia falsa. Claro. También lo hemos comprobado en la Argentina, no solo se generan noticias falsas a partir de las redes sociales, también los grandes medios involucrados en operaciones, yo las llamo delictivas, pero que son son las operaciones de Laufer, donde el Poder Judicial y los medios se alían para destituir gobiernos populares, por ejemplo, o para no dejar avanzar un juicio como el que se tiene que estar llevando a cabo por el atentado a nuestra actual vicepresidenta, y no está siguiendo el camino de la justicia ese juicio. Entonces hay un estado de cosas, de falsas noticias y de una falsa prédica de justicia que se ha instalado, y sobre eso creo que tenemos que ser conscientes los ciudadanos para poder avanzar con nuestra verdad y también detectar, que es muy difícil, Urbano, igual, porque, por ejemplo, el mecanismo que utilizaron ayer los seguidores de la Libertad de Avanza fue, ellos mismos pasaban una o dos personas por una calle gritando saqueo, saqueo, los comerciantes comenzaban a bajar una persiana, eso lo estaban filmando, eso subían a sus redes sociales y ya con eso instalaban hay saqueos. ¿Se entiende? O sea, sí. Protagonizaban ellos mismos la amenaza.
Sí,
una amenaza que no estaba concretada en la vida real, pero como amenaza sí ya se había instalado. Entonces, es muy difícil contrarrestar esto, pero lo más importante es tratar de, por ejemplo, lo decían ayer, las cámaras empresarias que sacaron comunicados explicando que no había saqueos, decían muy claramente confiar en las fuentes oficiales de información. O sea, si yo veo, yo tengo un comercio y veo que alguien pasa corriendo diciendo saqueo, saqueo, y eso me aparece en una red social de Javier Milei o de seguidores de La Libertad Avanza, bueno, ahora ya sabemos, puede no ser real.
Ahora, estamos a 2 meses de octubre, se juegan muchas cosas. Creo que hay mucho nerviosismo en la derecha porque entre ellos se van a realmente van a tener que compulsar y no sabemos el tenor de esta compulsa, pero claramente la frase "el fin justifica los medios" está mucho más actual que nunca, ¿no? Van por todo de la manera que sea.
Sí, efectivamente, y de hecho la campaña de Javier Milei apeló permanentemente a esto, a gritar, no decir nada, o sea, sin contenido. Su único contenido es lo mismo que decía Macri, vengo a proponer un cambio, como un cambio, como si en la palabra cambio estuviera la solución, el paraíso de todas las desdichas, porque no estamos en el mejor de los mundos, obviamente. Nuestro país ha transitado varias situaciones de conflicto y de varias situaciones que cercenaron posibilidades de desarrollo, ¿no? Porque fundamentalmente aquí hay una plataforma económica, que eso es lo que cuestiona en todo caso esta juventud que sigue a Javier Milei, y que sucedió otro fenómeno urbano, es que antes los padres influían sobre el voto de los jóvenes, ahora se ha dado algo al revés, y es que muchos jóvenes influyen en el voto de la familia.
Sí, claro.
Entonces, esta predisposición tan enfática por cambiarlo todo y por ir contra la casta que enuncia Javier Milei, cuando uno puede detenerse y pensar, se da cuenta que no es real. Lo que pasa es que también con la adrenalina de la juventud es difícil que el joven se ponga a pensar, ¿no? Claro. Es como pedirle, pare y piense, observe, ¿qué cambio te están proponiendo? Ahí uno podría darse cuenta y ver que no es real, pero ante el bombardeo informativo y de redes sociales, ese mismo bombardeo de información les permite encontrar ahí una respuesta. No importa, que se vayan todos. El que se vayan todos tiene un costo muy alto, si quienes vienen también representan a ese tipo de casta, entre comillas, de la que ahora reniegan, ¿no? Sobre la que ahora maldicen. Es muy difícil, como vos decís, van a ser 2 meses difíciles donde vamos a tener este tipo de situaciones, yo creo que en forma bastante reiterada, por eso es que hay que estar alertas y en estado de alerta, pero no ante el saqueo, sino ante estas operaciones que son de noticias falsas para provocar malestar contra el actual gobierno o contra un gobierno democrático que quiera garantizar los derechos democráticos, porque fundamentalmente contra eso avanza La Libertad Avanza, valga la redundancia.
Sí, claro. Por último, abusando de tu tiempo, tenés vos que estás allí, que tenés acceso a muchas fuentes, ¿nos podés adelantar si existe algunas acciones concretas, tanto del gobierno nacional, de la ciudad autónoma, del gobierno de la provincia de Buenos Aires?
¿En relación a los saqueos?
A los saqueos, sí, claro.
Bueno, es que ya hubo una definición de la vocera de Alberto Fernández, del presidente Alberto Fernández, Gabriela Cerruti, ayer por la noche cuando hizo una conferencia en Casa de Gobierno, y la otra, donde denunció que estos eran acciones, estas eran acciones promovidas por seguidores de La Libertad Avanza, y también la detención de 36 personas anoche.
Sí, claro.
En diferentes lugares de Gran Buenos Aires.
Sí, claro.
Esto es lo que personalmente a mí me preocupa, pero me parece que como sociedad nos tiene que dar el alerta. Son detenciones de personas menores que en muchos casos llegaban ahí no por una necesidad social de llevar la comida a su casa, sino influenciados por alguien o algunos grupos de WhatsApp que les decían, tenemos que ir aquí, tenemos que hacer esto. Vamos a ver durante el día de hoy cómo siguen estos, cómo sigue judicialmente esto. Sé que en Mendoza y en la ciudad de Neuquén no se produjeron disturbios tales como estaban anunciados, así que en principio lo que se va a mantener es un estado de vigilancia policial un poco más acentuada para que justamente no se produzcan estas corridas de temor, ¿no? Estos ataques de pánico semicolectivos, porque también mientras muchos comercios cerraban o bajaban sus persianas, porque no cerraban, decían estamos atendiendo adentro, golpee, uh-huh. Otros mantenían sus persianas altas, claro, para seguir atendiendo, ¿no? Como una, también una manera de demostrar que estaban dándose cuenta que era una noticia falsa.
Bien, y cerrando esta esclarecedora columna, ¿qué le recomendás a la gente, a quien te está escuchando?
Que se informen por fuentes oficiales, que es difícil hoy también, ¿no? Porque uno piensa que todo el periodismo tiene credibilidad y dice la verdad. Hay que tratar de realizar una operación que nosotros en la facultad usábamos mucho, Urbano, que era ver quién me dice esto, claro, quién me está diciendo esto, claro, y tratar de encontrar o ver el interés de esa fuente. Uh-huh. Porque si bien los comercios pueden tener en la policía sus fuentes oficiales para estos casos, la ciudadanía lo que tiene en general es la función de los medios, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues los medios públicos son quienes nos van a garantizar en este momento una voz referida a la verdad de los acontecimientos.
Bien.
Los medios privados en general van a ser más tendenciosos, lo hemos visto, hay un interés particular y sobre eso tiene que estar atenta la ciudadanía, la claro, sociedad civil, que es quien construye también a los medios. Porque los medios no podrían existir si uno no los mira por televisión, no los escucha por la radio o no los lee. Uh-huh. Entonces, uno los puede mirar y escuchar y leer también con ojo crítico. Sí. Mantener en alerta nuestra mirada crítica. Me parece que eso es un buen resguardo.
Bien, la mayoría de los medios, los más grandes, en manos del poder económico, ¿no? Que ese es el gran problema. Patricia,
hay que estar atentos.
Un enorme placer siempre tenerte en la mañana, ¿eh?
Muchísimas gracias, Urbano. Un saludo por allí a los compañeros de la mesa y a la audiencia de Nacional.
Hasta pronto.